Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Muy buenos días a todos. Son las 11 y 3 minutos, las 10 y 3 en Canarias. Y aquí andamos surfeando lo que será la cuarta ola. Vamos a por ella. Con ánimo todos. Vamos a hacer todo lo posible porque llegue. Y venga variantes, venga nuevas cepas y las vacunas que no llegan, bueno, mejor, se pierden. Y si llegan, yo me pregunto, oye, ¿cubren o inmunizan contra las nuevas cepas? Yo es que hasta ahí ya no, yo no me aclaro de todas maneras. Y discúlpenme que no soy negacionista, porque si no me va a tocar darme así de latigazos con el cilicio. No soy negacionista, pero puedo seguir pensando, digo yo, ¿no? Y hablar libremente. Tanto que se habla de la libertad de expresión, que se lo digan a Victoria Abril. Sigo con eso, ¿no? Porque, oye, no es ni medio normal, es que después de 2 semanas, otra vez el revuelo y otra vez y pedir disculpas, que diga lo que le dé la real gana. Otra cosa es que estuviera en el gobierno, que fuera ministra. Eso sí sería grave. Y, oye, desde el gobierno se ha negado la mayor, ¿no? Lo que es un drama, de todas maneras, es la cifra de parados. 4 millones. Eso sí me molesta profundamente. Y vuelvo a hacer de Cassandra, que tampoco me gusta. Pero creo que es solo el comienzo de esa otra ola que va a ser un tsunami. Bueno, tranquilos, dentro de poco se va a gritar aquello desde el gobierno, ¿no? ¡Expropiese! Les suena, ¿no? Bueno, pocas imágenes en la historia han hecho más daño para la credibilidad de Venezuela, en ese caso, que cuando salió el expresidente expropiando el edificio la Francia. Recuerdan, esto fue hace ya... Chávez, Maduro, confiscaron como 1.359 empresas entre 2005 y el 17. Pero claro, aquí, desde España, ¿no?, que es lo que nos importa. Echenique ya apostaba y apuesta por nacionalizar, ojo, las residencias de mayores, que a mí esto me da un miedo. Ahora que estamos ya con nuestros mayores vacunados, que hay menos muertes, pobres ancianos, ¿no?, porque con la ley de la eutanasia aprobada, esto ya ustedes lo encajan como pueden. Pero bueno, es siniestro, ¿eh? Lo público, abro comillas, lo público es más fuerte que el negocio de lo privado a la hora de cuidar a las personas. Eso decía Echenique, ¿no? Y yo pienso, digo, ¿y quién te ha dicho a ti que nos cuides? ¿Quién te ha dicho a ti? Precisamente tú, que negabas el virus hace un año, que todavía no sabemos si has pagado la sanción de los 11.400 euros por pagar en negro a tu asistente personal durante más de un año. ¿Quién nos va a cuidar? ¿Tú? Hombre, yo no quiero que me cuides tú, creo que muchos oyentes tampoco, pero bueno, ya sabemos que salivan como los perros de Pavlov con la expropiación. Iglesias también lo dejó claro, este no se esconde, ¿eh? Dice, la riqueza del país debe estar al servicio del gobierno, claro, la riqueza la tuya, ¿no? Y esa riqueza debe estar al servicio de todos los ciudadanos, ¿no? De los tuyos, de tus ciudadanos, porque será destinada a los mejores esbirros, ¿no? Bueno, de dinero público, el que dice Iglesias, destinado a 2 puntos. Destinado a 2 puntos. Por favor, los que estén en paro, tápense los oídos. 58.000 euros brutos, complemento de productividad, que yo aún no tengo ni idea de qué es esto del complemento de productividad, pero bueno, a la directora del Instituto de la Mujer, que plantea la penetración anal a los hombres por parte de las mujeres. Creo que parece mal, ¿eh? Cada uno haga lo que quiera. Mira, se ríe David. Pues sí, cada uno haga lo que quiera, pero ¿qué viene esta señora a decir lo que tiene que hacer cada uno en su alcoba? Pues 58.000 euros por parir estas ideas, ¿eh?, que son grandiosas. Pero es Victoria Abril la que está toda la semana en los informativos, ¿eh? Es Victoria Abril la que está... Ya le gustaría a esta otra tener la mitad de clase que tiene Victoria Abril. Bueno, más. Si fueran a la calle, entre morados y demás familias, si fueran a la calle, como los 4 millones de parados que tenemos en España, sin contar los ERTEs, bueno, insisto, si fueran a la calle serían 98 personas que dejarían de ingresar, entre ministros, altos cargos y asesores, 7,2 millones de euros en sueldos, 8 millones en complementos de productividad. Volvemos a la productividad. Y se dejarían de gestionar 9.637 millones de euros de los presupuestos generales del Estado. Yo creo que son cifras a tener en cuenta, ¿eh? Esto con 4 millones de parados. Esto debe ser también lo que llaman la normalidad democrática. Bueno, un demagogo yo creo que es aquel que predica lo que sabe que es mentira, pero lo peor es que siempre hay algún imbécil, y con perdón, que se lo cree. Mientras tanto, pues somos muchos, más de 4 millones, pues los que no podemos dormir tranquilos. No podemos dormir tranquilos. Algunos decían que no iban a dormir tranquilos y duermen a pierna suelta. Bueno, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que les han engañado. Eso es verdad. Lo decía Mark Twain, no lo digo yo. Por cierto, y una última reflexión en voz alta. Esta semana se producía un terrible accidente creo que fue el lunes, no recuerdo bien, en la Universidad de Bolivia, ¿no? Esa barandilla que cede y mueren varios estudiantes al precipitarse al vacío. Yo desayuné con esas imágenes y, por supuesto, me quedé espantada, triste, sobrecogida, ¿no? Pero a lo largo del día las pusieron tantas veces que yo finalmente terminaba por no mirarlas, ¿no? Y es que la reiteración en el drama no es buena para sensibilizar. Tan solo lo que hace es trivializar, banalizar una imagen verdaderamente importante y cargada de dolor. Y así estamos insensibilizados ante todo, consumiendo cualquier tipo de violencia hasta hartarnos y vomitar y luego otra vez el atracón. Y yo no sé qué harían los directores de informativos o los que mandan que se repita esto tanto si fueran sus hijos los que se han precipitado al vacío, hasta reventarse en el suelo. ¿Qué harían? Ojalá me estuviera escuchando alguno. ¿Lo repetirían tantas veces, de verdad? No lo sé, ¿eh? Pero en cualquier caso, decía Kant, la moral es una ciencia que enseña no cómo hemos de ser felices, sino el camino para llegar a ser dignos de esa felicidad. Bueno, juzguen ustedes mismos si existe dignidad en todo esto que les cuento.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Tengo a Diez Rovira aquí diciéndome, digo, buenos días, espera.
¿Qué
Diez
tal?
Diez Rovira, María, ¿cómo estás?
Rodríguez, Elia, muy buenos días a todos. Vaya coctelera y resumen semanal, que cuesta digerir,
bueno,
¿eh?
Bueno, es el resumen, anda que no hay cosas.
Por eso, pero... oye, cuando en marzo oigas tronar, ponle puntales a tu pajar.
A ver.
Cuando en marzo oigas tronar, ponle puntales a tu pajar.
Pues sí.
Oye, el 6 de marzo es el Día Europeo de la Logopedia. Y aquí tenemos entrevista, Elia, porque ¿cómo pueden afectar las mascarillas al aprendizaje del vocabulario en los niños?
No se habla bien con
claro.
ellas. Es que no se habla bien. O sea, porque intentas no gesticular mucho, porque se te baja y se te ve la naricilla. Y no sé, cada vez hablamos así con la boquita como más pequeña.
Pues imagínate los niños que están empezando a hablar y a comunicarse. ¿Qué medidas podemos tomar? Hablaremos de esto. Me lo he anotado ya en mi agenda de entrevistas.
Vale.
Pero hoy, como vamos a hablar de trenes, vamos a plantear a los oyentes dos consultas a través de nuestras redes sociales. Queremos saber historias, viajes o anécdotas que os han sucedido en un tren. Y el martes se celebró el Día Mundial de lo Retro. Yo llevo unos cuantos días con una fotografía en el móvil intentando buscar una excusa o un hilo conductor para poder publicarla en Twitter y que tenga sentido,
sí.
¿No? Porque llegar un martes y publicar una foto porque sí, pues no tiene mucho sentido.
Ya.
Entonces, se ha celebrado el Día Mundial de lo Retro.
Sí.
Tengo una foto...
¿Un jersey de lana con
no.
bolas?
Tengo una foto muy retro que te afecta a ti directamente.
Se está riendo, David. No sé. ¿A mí?
Sí, te afecta a ti directamente. Yo creo que tiene más de 10 años, por lo menos, ¿no?
No la he visto.
Bueno, pues yo creo que tendrá más de 10 años. A David ya se la ha enseñado y creo que sí. ¿Qué objetos retros conservan en su casa? Yo voy a publicar una foto y a partir de esa fotografía vamos a crear un hilo.
O sea, soy yo la plantilla de los retros.
Efectivamente.
Hoy. Qué bonito.
Efectivamente.
Gracias. Qué bien. ¿Eh?
Va a quedar muy divertido.
Soy
¿eh?
Un objeto retro.
Sí, qué objetos
qué
retro o qué imágenes retro conservan y bueno,
como
les apetece compartir en nuestras redes sociales.
Empieza a colgar las tuyas.
No, cariño, porque quien lleva las redes sociales soy yo.
Eso es verdad,
no
sabría
lo vas
cómo
a tener,
hacer eso.
Lo vas a tener muy difícil.
No sabría.
Arroba fin de radio, nuestra cuenta en Twitter, es la mañana FDS en Facebook y también nos pueden enviar
pues
correos electrónicos.
Me regalaste una radio preciosa por mi cumple este año, una radio retro, qué bonita. Una radio de toda la vida.
Un transistor.
Un transistor. Y lo tengo puesto ahí en mi mesica de noche y cuando me levanto...
Es una
digo,
maravilla.
Claro.
Un regalo precioso. Mira, lanzamos esa idea para la gente que tenga, bueno, pues pensado regalar por su cumpleaños o cualquier cosa. Una radio.
Una radio
es un
retro.
Regalo.
Qué bonita, me gusta
perfecto.
Muchísimo.
Que tengo muchas ganas ya de la entrevista con Manuel Comesaña. El pentagrama de Comesaña nos trae... invitado, algo que nos gusta mucho porque descubrimos a grandes portentos y artistas con los invitados de Manuel y hoy vais a hablar con un pianista que se llama Josu de Solaun que el disco, de hecho esto es primicia porque el disco sale en abril pero ya le tenemos aquí.
¡Qué maravilla!
Hoy, 6 de marzo, así que hablaréis ahora mismo con Josu. En el Arca de Miguel aumenta el número de perros y gatos recogidos por las protectoras como consecuencia del confinamiento.
Yo alucino porque en mi barrio, María, sí, en mi barrio por ejemplo yo lo he visto y nos conocemos cuando bajamos a pasear a los perros, quién tiene perro y quién no, o vas al parque y sabes, ¿no? Pues quién, se juntan allí todos los amigos perrunos. Y hay mucha gente que con esto del confinamiento, como se podía bajar teniendo perrete, a pasearlo y ya, pues han cogido perros y entiendo que los han abandonado a muchos, no lo sé, luego que nos lo cuente Miguel porque es un tema de verdad. ¿Quién hace eso? Volvemos a hablar de moral y yo pues de animalista tampoco tengo nada, pero hacerle eso a un animal, ¿qué culpa tiene él de ninguna pandemia?
Es que
en fin,
pierde el concepto de persona, o sea, terrible. No entiendo. Pero
yo
bueno,
si abandonaba a mi perro tampoco se iría, porque Pipo se quedaría ahí como diciendo...
¿Pero qué? ¿Por qué me dejas aquí?
Como tristón
ahora
allí.
Vendrás, ¿no?
Me han
con
echado.
Cara,
no me
con
quieren.
Cara de Pipo, pobrecito, ya es una definición.
¿Qué va a hacer? Es tristón, necesita un amiguito.
Oye, en nuestro espacio dedicado a la historia retomamos esa charla que tanto nos costó mantener la semana pasada con Fabio Castaño.
¿Boicoteará Javier Santa Marta el tren de Fabio?
Cine, trenes e historia. Y comenzamos segunda hora de programa dedicada a la salud. Vamos a conocer el trabajo que realiza la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad de España, APASE. He de decir que esta es una propuesta a un oyente que nos escribió a través de un correo electrónico.
Y me mandó un email precioso.
Precioso. ¿Qué es precioso. La alta sensibilidad, Celia? ¿Cómo identificar a una persona altamente sensible? Es que a lo mejor usted nos está escuchando y no sabe que es una persona con alta sensibilidad.
O está rodeado de imbéciles. ¿También? Y realmente... Claro, pues no, son totalmente...
Ya, pero eso es otra cosa. Bueno, ¿qué haces si eres una persona
menos
altamente
que a mí
sensible?
Me afecta mucho todo, ya.
Es que yo soy así.
La gente que tienes a tu lado pues está todo el día...
Con la matraca, claro.
Y dices, ¿un hombre? Claro. Y dices, no, sensible no, es que claro.
Bueno, el problema lo tienes tú por rodearte de gente que te da la matraca, pero el problema en ese sentido lo tiene esa
empatía,
gente.
Empatía.
Sí, bueno, en puro teatro, La Panadera, vamos a tener empatía con Sandra Ferrús como directora, dramaturga y actriz, porque nos propone una historia que puede verse en el Teatro María Guerrero durante este último fin de semana, hoy y mañana, en el María Guerrero. Nos pone en un brete. Imagínate, yo ahora voy a publicar en redes una fotografía en la que vas a salir tú.
Pero estoy vestida.
Pero te estoy avisando, estás vestida. Claro, y estoy pidiendo tu permiso, que ya me lo das. Imagínate que publican un vídeo íntimo que hayas grabado cuando tenías 18 años. ¿Qué harías?
Bueno, esto ahora ya está tipificado, antes no. Y creo que el caso que sienta jurisprudencia, creo, no lo sé, es aquel de Olvido Hormigos, no sé si recuerdas.
Sí, la concejala del PSOE.
Efectivamente, que luego ella, hombre, le sacó rédito de alguna manera, que podía hacer lo que le viniera en gana, ¿no? Pero es ilegal, ¿no, María, publicar ese vídeo, aunque el daño ya está hecho, obviamente.
¿Quién tiene más culpa, quién lo publica o quién lo comparte?
Quizá quien lo comparte. No sé, me arriesgo a decir.
El morbo de verlo también, ¿no?
Quizá quien lo comparte.
Hablaremos de ello con Sandra Ferrús y en el Rincón de Lectura llegamos a la una con nuestro compañero Luis Herrero, quien acaba de publicar con La Esfera de los Libros su novela titulada Donde la Tierra se Acaba, pero bueno, estoy segura que aparte del libro hablarás del COVID, de la empresa, de todo un poco, ¿no?
De la empresa no le voy a hablar.
¿No?
Voy a charlotear con Luis. No le he entrevistado nunca.
¿No? ¿Nunca has entrevistado
no,
a Luis?
No, igual que a Federico muchas veces, a él no.
Vaya, pues era el momento
era
ya,
el momento,
¿no?
Claro que sí, yo a Luis le aprecio mucho. Pues
claro que sí. Y hoy es sábado, toca Contra Tertulia. Muchísimas noticias las que vamos a repasar hoy, pero hay una que me gusta mucho y es la de los nombres raros de pueblos.
Dime uno.
Pues ahora mismo, a ver...
Oye, que nos digan los oyentes.
Villapene es uno.
Villapene. No
Villapene es uno.
¿Por qué? Puede ser.
Luego lo contamos.
Como si fuera un pepino.
Qué gran momento.
¿Te imaginas un pueblo que se llame Nuguela Ansulé?
Hombre, pelazo. ¿A que me brilla hoy?
Hombre, que te brilla.
Pero es que he cogido el especial para cabello graso.
Claro.
Y me viene súper bien.
Es que cada cabello necesita un producto diferente. Yo estoy segura que si viviéramos en Nuguela Ansulé, un pueblo llamado Nuguela Ansulé, todo el mundo...
Y son los Nuguelitos, los Nuguelitos.
Qué bonito nombre.
O sea, los Miguelitos de la Roda y los Nuguelitos de Nuguela, claro.
Bueno, pues iríamos todos con un pelo estupendo porque Nuguela Ansulé tiene el champú número uno, un icono, un clásico, la mejor marca para la caída de cabello, sin duda alguna, es Nuguela Ansulé. Dentro de su gama, todo un icono, ya un clásico para luchar contra la caída del cabello o fortalecerlo, es el champú número uno de Nuguela Ansulé, que quien lo prueba, pues deslumbra con el volumen que genera. Hoy vamos a saludar a la farmacia Rafael Rivero, que es una farmacia 24 horas.
Esas que
me son
gustan.
Justas y necesarias, sí. Que está en la calle Doctor Marañón número 2, en Coslada. Les dedicamos el programa de hoy. Y allí podemos encontrar Amazonic, la línea selvática para fortalecer, atención, las cejas y pestañas de Nuguela Ansulé.
No.
Claro, ahora con las mascarillas hay
perdona,
que intensificar.
Perdona, y yo mira qué desgracia de cejas tengo, ahora que se llevan muy pobladas, pero cuando yo era joven...
Se llevaban finas.
Cuando yo era joven, Se llevaban finitas, María, y mira qué desgracia me hice.
Pues Amazonic, ahora lo van a ver finitas en la fotografía que voy a subir.
Las antiguas, que se las pintaban.
Sí, igual, que se quedaban sin cejas.
Es muy antigua. Vale, entonces, lo retro y lo... nombres raros de pueblo. Pregunta para los oyentes.
Bueno, había dicho los trenes. Había dicho los trenes. Prefiero los trenes, Elia. Dejamos los nombres de pueblo para la semana que
venga,
viene.
Venga, genial.
Qué vale. Rápido te convenzco, qué bien.
Yo sí, lo que me digas, lo que me digas yo, sí, 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 sí. Es que esto hay un chiste que dicen, oye, dice, estás mucho más delgado, dice, ¿has hecho alguna dieta? Dice, no, dice, ¿y entonces por qué estás tan delgado? Dice, ¿por qué no discuto con nadie? Dice, anda, ya, si va a ser por eso, dice, pues no será. Pues eso, ¿no? Entonces,
claro.
Venga, las 11 y 18 minutos, al pentagrama.
Estás escuchando Es Radio. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Viu, 900-730-122.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Querido Manuel Comesaña, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien, muy contento.
Yo también. Yo también por el entrevistado. Me ha gustado muchísimo y tuve un escalofrío, que eso está no está apagado.
Sí, sí. Ahora le preguntamos a él a ver si tiene escalofríos con la música.
Venga, genial. Seguro vale. Que sí. ¿Lo presento? ¿Me dejas?
Sí, por favor, claro.
Pues está con nosotros el gran pianista Josu Solaun. Josu, ¿qué tal? Buenos días. De Solaun.
Hola, buenos días. Buenos días.
Pues hola, sí. Josu. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Hola, Manuel. ¿Qué tal? Hola.
Pregúntale, Manuel, antes de nada, ahora vamos a ir con la entrevista, pero Josu, aquí tenemos un lema, es el escalofrío musical, vamos a decir así, ¿no? Que al verdadero melómano, pues si tiene la suerte, a veces le pasa, ¿no? El escalofrío musical es cuando se te erizan los pelos de todo el cuerpo, cuando te das ese calambre en la nuca, ¿no? Es casi el orgasmo musical, como dice Manuel. ¿A ti te sucede?
Claro, claro, como a todo el mundo.
Bueno, no si a dices, todo el mundo, ¿eh?
Si dices que no, me matas.
Sí, sí, claro, claro.
Sí, ¿Y con qué en concreto? ¿Te recuerdas algún fragmento, alguna cosa, alguna obra?
Siempre con música en directo, o sea, no tanto con grabaciones. Y pues, recuerdo muchas instancias. Pues
dime.
Recuerdo un concierto de Keith Jarrett, por ejemplo, en Nueva York, también a... escuchar a Barenboim, escuchar a Brad Meldau, escuchar a Murray Peraya, muchísimos músicos que...
Vamos, bueno, que... me gustaría hacer un pequeño paréntesis para que comprobéis que aunque sea un señor que ha atacado con Schumann al principio, está nombrando a pianistas como Keith Jarrett o Brad Meldau, que hemos tenido en este programa. Yo sí. Hemos tenido aquí un programa dedicado a Brad Meldau. Lo que quiero decir es que la música para él no es solo la música denominada clásica.
No es el canon, ¿verdad?
Bueno, en fin, esto es muy largo. Lo que no quiero que se me escape es, ¿y al tocar tienes escalofríos o eso es una pirueta ya muy complicada? Al tocar en público, quiero decir.
No lo sé. Supongo que es como cuando uno está en un acto íntimo de cualquier tipo, pues... en el momento del acto no piensa en eso, luego pues retrospectivamente puedes recordar, pero...
O sea, no lo recuerdas sí, tampoco.
Sí, sí, lo recuerdo vale. Siempre, aunque en los mejores momentos no recuerdas nada. Es decir, cuando creo que la cosa ha salido mejor siempre, la memoria es muy muy vaga, ¿no?
Sí, yo te he escuchado, Josu, que hablabas de algo que es muy importante, que es la, no sé si llamarle hiperreflexión sobre lo que se hace o lo, se va, o lo que se va a hacer, que impide un poco el, la fluidez. Dime.
No, sí, yo cada vez estoy más alejado de eso. Se lo dejo a filósofos, críticos, historiadores, que lo hagan, que lo hacen mejor.
¿Pero cómo te apartas tú de eso?
No me aparto tampoco voluntariamente, porque eso sería seguir haciendo filosofía.
Sí, un infinito, un bucle.
me encuentro, me hallo distanciado de eso de repente. Yo creo que cuando te entregas mucho a una actividad, la metarreflexión sobre ella pues se va alejando sin darte cuenta. Uh-huh. Al menos de que tu propia actividad sea hacer metarreflexiones. Entonces, pues, como digo, eso lo hacen muy bien los filósofos y los críticos y todo eso.
Bueno, tenemos que decir, vamos a presentarlo un poco
por
decentemente.
Por favor, por favor.
Vamos a presentarlo un poco decentemente. Josu debe tener alrededor de 38, ¿correcto?
39,
lo siento, amigo.
No, me ha encantado, me has hecho feliz.
Bueno, estuvo hasta los 17 en España. Vamos a hacerlo rápido para poder charlar con él lo máximo posible. Estuvo desde el 2000 hasta el 2014 aproximadamente en Nueva York, que fue donde estudió música principalmente, en la Manhattan School of Music. Ahí hizo un máster, se doctoró en artes musicales. Después, del 2014 al 2018, estuvo como profesor en la San Houston State University de, bueno, del mismo nombre, de Houston. Y desde el 2019, perdón, reside en España. La pregunta después, lo voy a decir ahora mismo porque es una referencia y hay que decirlo, aunque él a lo mejor está ya un poco cansado de que todo el mundo lo diga. Es el ganador de, no me acuerdo de qué año, del concurso Enescu de piano.
Bueno.
Es un concurso que no ha ganado ningún español en todas sus ediciones. Uh-huh. Lleva muchísimo. Lo mismo se puede decir de José Iturbi. Da conciertos por todo el mundo. China, Estados Unidos, lo llaman de todas partes. O sea, tenemos hoy aquí a un representante del pianismo español del siglo XX, bueno, XXI, del siglo XXI. Yo creo que más o menos anda por ahí, Josu, ¿o tienes algo que tachar o algo que añadir?
No, está bien.
¿Está bien? Es un buen resumen. ¿Cuánto trabajas tú para conseguir esto? Quiero decir, ¿cuánto tiempo le dedicas a la música?
No me divido el día en tiempo dedicado a la música, tiempo no, es como una especie de constante, como una de esos riachuelos que
sí, eso es lo
nunca
que
paran,
quiero que
no sabes hasta que no vas al origen, no sabes dónde empieza, porque parece que siga siempre, uno de esos relojes que están en casa que siempre marcan las horas y están ahí como una especie de compañía.
¿Te despistas con frecuencia por ese motivo?
Muchísimo.
O sea, vas a por el pan y de repente te encuentras en una glorieta.
Los trajines del día y de la vida se me hacen dificultosos, pero bueno, estoy intentando reformarme poco a poco, pero con mucha dificultad.
A mí hay algo, Manuel, de lo que he leído esta semana de Josu, sí. Porque bueno, él ha hablado, ya ha dado la clave, porque ha dicho, bueno, esto es cosa de los filósofos. Yo sé, Josu, que tú eres lector, no sé si de filosofía entera, pero si te has fijado en la obra de Gustavo Bueno, o sea, que algo te tiene que gustar la filosofía, porque precisamente no es un autor fácil, ni mucho menos, ¿no?
Sí,
pero
bueno,
claro,
sí.
yo leía, ¿no? Y comparaba también, digo, claro, no es lo mismo ser un buen músico que un buen intérprete. Esto es así. Tú hablabas algo así como que es el músico es el buen actor de los sonidos, ¿no? Tocar bien tampoco significa forzosamente que uno tenga que interpretar bien, ¿no? Ahí también hay algo de trabajo por esa otra parte.
Cada vez creo que hacer música es quiero decir que, a ver, ¿cómo lo digo? Que esa división de intérprete y no intérprete y tal son como taxonomías clasificatorias. Uh-huh. Que tienen más que ver con la crítica musical o con la filosofía de la música.
Sí.
Que con el propio hacer música, ¿no? Entonces yo ya casi no sabría muy bien qué contestarte porque... cada vez que me entrego más al acto que yo después retrospectivamente considero que es hacer música, no sé muy bien lo que he hecho.
Claro, pero me refiero, por ejemplo, a que el buen músico, claro, el que tiene esas cualidades para tocar un instrumento, al final se amolda todo, pero claro, tú también por tus inquietudes y por todo ese currículo que nos ha dicho Manuel, no
uy,
entras dentro.
Mucho,
ya
lo sé,
pero no entras dentro de ese canon del que hemos hablado, quizá la tiranía del canon, que esto pasa en literatura también, ¿no? Tienes que leer el Quijote, la Odisea, lo otro, tal, no sé qué. Parece que está todo muy establecido y sin desmerecer eso, pero claro, hay música ahí de transición que probablemente se conoce poco. Y sí que quería preguntarte sobre eso. Divulgamos, claro, yo no me puedo meter ahí porque tampoco soy especialista en música ni hago un programa enteramente musical, pero falta divulgación sobre eso, ¿no? A veces hay que bajar de esa, no sé, de ese púlpito, ¿verdad? Y a lo mejor hacerlo más cercano, ¿puede ser, Josu?
Yo sé que eso es una preocupación de mucha gente. Y en cierto sentido podría ser, lo que pasa es que yo creo que eso se puede ver siempre en dos direcciones. Una dirección sería acercar la cosa a la gente, que sería pues todo lo que serían los mecanismos de comunicación, sobre todo, que es tan importante en nuestra época. Pero también hay otro sentido, otra dirección, que sería acercar la gente a la cosa. Eso tiene que ver con educación, ¿no? Y la escala temporal es mucho más a largo plazo. Entonces, quiero decir que se podría decir que sí a lo que dices, pero siempre teniendo en cuenta que eso en realidad tiene que ver con escalas temporales mucho más pequeñas y que a largo plazo yo creo que más importante que eso es acercar a la gente la cosa, es decir, que la educación incluya la música como una disciplina,
sí, sí,
que sea central y no totalmente pues ornamental.
Bueno, pues entonces nos dejamos de filosofía y vamos a la acción.
Vamos, ¿sabes? vamos al lío.
Vamos a la acción. Mira, el 13, bueno, este hombre no para, ¿sabes? Yo ayer hemos puesto digressions al principio, lo pondremos a la mitad del programa, pero ayer le llamé, le mandé un WhatsApp y me dijo, estoy en el estudio. Digo, ostras, no, es que no tiene descanso. Bueno, el 13 de marzo, que viene, el sábado que viene, tiene un concierto que por desgracia no puedo ir porque no se puede viajar, pero a mí me encantaría ir porque es un concierto prácticamente inexistente y creo que tiene un poco que ver con estos nombres que nos ha dado al principio. Ha dado nombres de clásica, vamos a decir entre comillas, y nombres de jazz de los gordos, digamos. Entonces, el 13 de marzo tiene un concierto en el que va a improvisar absolutamente todo y a mí me interesa mucho qué es ese todo, Josu. O sea, ¿cómo vas a hacer, cómo te has planteado ese concierto?
Bueno, ese concierto, improvisar, yo creo que es un término, voy a tener que hacer un poco de filosofía que no me gusta, pero, o sea, improvisar es una palabra muy confusa, porque puede tener muchos sentidos. En el gremio musical se dicotomiza con componer, y yo creo que eso es un error, o con tocar autores desde el contexto de una partitura escrita. Yo creo que la improvisación, entendida como yo al menos la entiendo, es una parte sustancial de cualquier actividad artística, que más o menos lo que tiene que ver, que es lo que significa es el estar en el presente y que de alguna manera ese presente sea una intimación de la eternidad, por ponerme poético o teológico.
Ponte lo que quieras.
Es decir, que estar en el presente no en el sentido de Deepak Chopra ni nada de esto, sino en el sentido de que la música es algo que se hace en acto, que se construye en tiempo real. Entonces, para mí, tanto está improvisando un buen músico que toca Beethoven como el que está tocando sin partitura. Para mí, yo este concierto, más que nada, es un homenaje a un músico que es fundamental en mi vida como músico, como persona, que es Keith Jarrett, al que...
Me lo imaginaba, por eso te lo preguntaba.
Absolutamente idolizo y que está muy enfermo, ya ha dejado de tocar porque ha tenido dos derrames cerebrales y... Pues, no sé, es un poco una especie de homenaje a este genio que creo que...
Es una especie de homenaje al Colconcert, perdona.
Sí, bueno, y no solo a muchos, él ha hecho mucho esto, entonces.
Lo digo no porque es más que conocido, yo, vamos, ¿no? Bueno, no es nuevo, no es nuevo, pero muy poca gente lo hace, porque plantarse delante de un piano, delante de un público, en un auditorio, y de repente... Por eso te preguntaba en qué
bueno,
consiste...
Bueno, hay más gente de lo que pasa es que quizás no que como es un poco más difícil de que entren patrones de comunicación así más normales, pues no, es un poco más inclasificable. Pero en realidad, lo que yo quería hacer es simplemente también hacer una especie de manifiesto tácito. No en contra de la partitura, que yo considero las partituras son reliquias históricas importantísimas que yo estudio muchísimo, claro. Pero sí que entender que lo que no está en una partitura sigue siendo música. Uh-huh. Que esto es una cosa que muchos hoy en día me discutirían, ¿no?
Sí.
Especialmente en el gremio de los filósofos de la música. Y yo simplemente quiero decir que para mí hay tanta música en una canción de cuna como en una sonata de Beethoven. Luego habrá cuestiones de clasificación y de taxonomías, muy bien, pero quiero decir que sustantividad musical para mí la puede haber tanto en una canción de cuna como en una canción popular. Y entonces, pues, eso eran razones también, pero sobre todo, voy a ser sincero, la razón principal es porque me apetecía hacerlo.
Bueno, pues eso es fantástico. Eso es fantástico. Dime.
Sí, o sea, tengo mucha música en la cabeza y como también escribo mucha música, por supuesto, pero escribir pues es una cosa que ocurre pues más a escala temporal, más de largo plazo y esto es una manera de hacer las cosas pues más en el momento.
Mi pregunta curiosa.
No es que sea irracional, pero es un tipo de racionalidad más rápida, más intuitiva, y entonces pues me gusta ejercitarla y me gusta, bueno, me lo paso muy bien, no sé.
¿Has preparado un guión, por ejemplo?
No voy a hacer nada de eso. No.
Vale. O sea, se lanza, para que nos entienda el público, se lanza sin red, digamos.
Sí, lo que pasa es que lo hago desde pequeño, entonces quiero decir que no es una situación para mí totalmente nueva, pero claro, hacerlo en público sí que no lo he hecho nunca, es la primera vez.
Pues ya te digo que siento muchísimo no poder asistir porque es de los conciertos que he
no
leído
podemos,
por ahí.
No podemos, Manuel, no se puede.
No podemos, ya lo
claro,
sé.
Claro, no se puede.
Bueno, como sé cómo pasa el tiempo aquí, vamos a ir al disco también, entre las actividades que ha ejercido hace bien poquito. El disco este que se pone a la venta creo que en abril, me ha dicho Paco Moya de IBS Clásica, que es el que ha grabado el disco, ¿verdad? Y bueno, también ha dicho
yo quisiera dar las gracias a Paco y Gloria porque peloteo, pero un disco por supuesto es trabajo del que toca, pero hay mucho trabajo es de los productores y son dos productores increíbles, la verdad.
Sí, el sonido desde luego lo demuestra.
No, el sonido Paco, bueno, tiene un oído y Gloria también y es además son los dos muy buenos músicos. Y,
bueno, pues te voy a contar una cosa, Josu, te voy a contar una cosa. Ayer le estuve hablando con Paco. Y le dije, dime alguna anécdota que haya habido en la grabación.
Anda.
Entonces, algo gracioso para decirle al público del programa. Me dijo, te voy a contar una cosa muy graciosa. Y me la mandó por audio de WhatsApp. Y resulta que la cosa graciosa, yo pensaba, con ese acento andaluz, cuando comenzó, pensaba que me iba a contar un chiste.
A ver.
Pero no es un chiste, y es lo digo y lo recalco para que os hagáis una idea del tamaño del personaje que tenemos hoy aquí. Me dice, no te lo vas a creer, ya sabes que aquí en el estudio pues hay gente que graba y vamos por tomas y no sé cuánto, y yo le dije a Josu, cuando me digas que estás, empezamos, muy bien. Josu me dijo, no estoy cómodo, estoy bien, y no va el tío y empieza a tocar y me hace el disco entero...
Pues
tengo
el sueño.
Una toma de una hora y cuarto, me dijo.
Claro, pues mira, el otro encantado.
Esto es correcto, ¿no, Josu?
Sí, no me gusta editar nada. Hay que
¿perdona?
Hacerlo porque... Que no me gusta editar, pero hombre, hay que hacerlo. Pero me gustan las tomas. Yo los discos los hago como si fuera un recital, los toco varias veces y así... Sí. Vamos, no entiendo otra manera de grabar, pero supongo que no es la manera en la que muchos están acostumbrados. Igual otros compañeros lo hacen igual, no lo sé, la verdad.
Yo, sinceramente, claro, no sé, yo no lo había... Esto no lo había escuchado así. Hombre, sí, si te planteas hacerlo como un recital, pero claro, para eso se necesita, no sé, un memorión impresionante.
Claro,
una seguridad en ti mismo brutal. Y bueno, ese era el chiste, vamos. O sea, si os parece, vamos a escuchar,
vamos a escuchar,
un fragmentito... De ese disco hemos escuchado a Schumann, es Schumann y Brahms, pues vamos a escuchar una pieza que a mí me encanta, que es el intermezzo número 10, opus 118, número 2 de Brahms, un fragmentito solo, pero lo vamos a escuchar enterito. Es un minuto 10 para que, por favor, prestarle atención a todas las líneas melódicas que ahí suceden y cómo las lleva Josu, por favor.
Vamos con ello.
David, adelante.
Manuel.
¿Qué? ¿Te ha vuelto a dar el escalofrío?
Me ha vuelto a dar. Ayer ya le comenté a Josu qué me pasó con esta canción. Es verdad, es verdad.
Bueno, me imagino que nos queda poco tiempo, ¿verdad?
Nada, tenemos que despedirnos ya.
No puedo creérmelo.
Sí. Sí.
Bueno, solo una última pregunta, que esto es curiosidad. No tengo muchas oportunidades de hablar con Josu, entonces me gustaría hacerle una pregunta solo, que no creo que sea, o no lo puede, no tiene por qué irse por la rama filosófica. Josu, ¿dónde estamos en la música ahora mismo? ¿Lo sabes? Tú que tienes una visión, digamos, privilegiada. Desde el presente vemos muy fácilmente dónde estábamos en el pasado. Sabemos que hemos pasado por un siglo XX, vamos a decir, tortuoso para la música. ¿El siglo XXI sabemos dónde estamos?
Bueno, yo sé el peligro que yo veo alrededor mío. Uh-huh. Voy a hablar así, en esos términos. Espero que... Y es que las artes en general, veo que tienen un enemigo que no tenían en otras épocas históricas, por lo menos recientes. Y es el anhelo de que formen parte de disciplinas objetivables, que tengan un halo de cientificidad, de que tengan un halo de algo que sea susceptible de ser estudiado en universidades y enseñado. Es decir, de quitarle al arte el misterio, ¿no? Esto es, yo creo, que el mayor peligro que yo veo en la música hoy en día. Uh-huh. Entonces, pero, eso es lo que yo veo.
Vale, eso es un peligro, pero ¿dónde estamos? Me refiero, ¿qué clases estilos predominan?
Pues estamos en un panorama en el que la música, desgraciadamente, o está muy mediatizada por el mundo de la comunicación o por el de la universidad. Y yo creo que la música rebasa ambos ámbitos y es un fulcro de muchas otras cosas que
son los dos extremos, ¿no? O lo hermético
ámbitos.
O lo demasiado comercial, está claro.
Exactamente. Y más que hermético, diría lo que sea, como si dijéramos sometido a la administración del conocimiento que ocurre en las ciencias científicas, o sea, las categorías científicas.
Sí, como si hubiera muchas ganas de medirla, ¿no?
Pero sobre todo a nivel de su implantación política, a nivel de enseñanza, uh-huh. Es decir, la burocratización de los planes de estudio de música, es decir, la pérdida de la idea de taller, ¿no? De taller artesanal, uh-huh. Artístico,
de artesano,
es lo que yo más
artesanía.
Veo, ¿no?
Lo burocratizado. Bueno, pues, querido Josu de Solau, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena, y esperamos impacientes ese disco.
Yo le doy las gracias también porque sé que, por supuesto, está muy ocupado esta mañana y ha hecho una especie de descansito. para
a vosotros, hombre, a vosotros. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Oye, perdón, y enhorabuena por ese niño que ha tenido un niño hace muy poquito.
Ah, pues también, eso es importante. Y esa es otra creación y esa es para toda la vida, Josu. Un fuerte abrazo.
Enhorabuena, compañero.
Hasta luego, gracias.
Adiós, chao. Adiós. Bueno, Manuel, pues nos hablamos en el pentagrama de la semana que viene.
Ahora que no está él, lo único que quiero decir, y ya nos despedimos con un tema de Enescu que él toca, por supuesto, hemos tenido en el programa un genio.
Totalmente.
Te lo digo, así, sin rubor. Sabes que no digo genio muchas veces, ¿verdad?
Lo sé, pues lo sé.
Hoy lo digo. Nada más, ahí queda eso.
Un genio también, claro que sí. Como tú, Manuel Comesaña, un fuerte abrazo.
No, estamos hablando de otra cosa. Chao.
Ya lo sé, un fuerte abrazo. Adiós, adiós.
Es Radio. 10 años de compromiso.
El agua del grifo suele llegar en perfectas condiciones, pero a veces arrastra partículas que se depositan en tuberías y maquinaria y que originan averías. Te proponemos una solución muy económica, se llama Masical. Hablamos de ello con Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio, cuéntanos.
Hola María, pues mira, Masical es un dispositivo antical de tratamiento de agua y realmente aporta grandes beneficios cuando lo colocamos en la tubería principal de nuestra vivienda, negocio o comunidad de propietarios, porque beneficia totalmente a los electrodomésticos, a la limpieza diaria, a la higiene personal y a nuestra economía. Un dispositivo para tratar el agua y para evitar la incrustación de la cal, que mejora también la calidad del agua para beberla mucho mejor de cualquier grifo, para la higiene también, para el baño, para evitar, sobre todo, lo que padece mucha gente, el picor a consecuencia de la cal, y para evitar también muchas obstrucciones y, sobre todo, muchas averías que la cal provoca en sanitarios, electrodomésticos y en la grifería.
Antonio, la cal que ya está pegada dentro de las tuberías y en la maquinaria por donde pasa el agua, ¿también la elimina Masical?
También la elimina porque la va debilitando poquito a poco y la propia corriente de agua que hay dentro de los conductos por donde el agua pasa, tuberías o maquinaria, la va desprendiendo y eso hace que queden limpias las tuberías y la maquinaria al cabo de unas poquitas semanas o algún que otro mes, y después el mantenimiento para evitar la incrustación de cal es totalmente automática y por tanto nos despreocupamos porque una vez que colocamos el Masical no tiene mantenimiento ni consume nada.
Háblanos de esas dos garantías que entregáis con el producto.
Pues de hecho es el producto más garantizado del mercado, María. Entregamos por escrito una garantía de funcionamiento de por vida y además un año a prueba para que si no quedan contentos lo puedan devolver y recuperen su dinero. Hay que decir también que Masical es un sistema antical portátil, con lo cual nos lo podemos llevar para siempre y utilizarlo donde queramos, con el fin de que las aguas duras se comporten como aguas más blandas y podamos mejorar, como he dicho antes, la calidad del agua en todos los grifos.
¿Y cómo podemos conseguir un Masical? ¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de radio?
Pues la tenemos, basta llamarnos ahora mismo al 902-107-109, 902-107-109, y por 99 euros que vale un Masical, llevarse otro segundo Masical de regalo, dos al precio de uno, para compartir y así cada uno pague la mitad, o para una segunda casa, en caso de que tengas otra vivienda en la playa o en el pueblo. Gasto de envío gratis, María, y un regalo que vamos a dar a los que nos llamen durante hoy a ese teléfono y lo pidan, 902-107-109, que es un ahorrador de consumo de energía eléctrica que viene francamente bien para enchufarlo en casa y economizar.
Lo tengo y es una maravilla, lo pueden conseguir, el Masical y el regalo que nos proponen, el 902-107-109, Masical, y en masical.es, 902-107-109. Gracias, Antonio. Feliz sábado.
Igualmente, gracias a ti.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.
...11:47 ahora mismo, profesor del Pino, buenos días, Miguel.
Buenos días, Elia.
¿Cómo estamos?
Pues bien, bien, dentro de lo que cabe.
¿Verdad?
Digamos que aceptablemente bien.
Claro, como podemos.
Bien. Sí, bueno, preocupado un poco por la, ya sabes, nuestra preocupación por el mundo animal, ¿verdad? Y creo que un tema importante es una amenaza muy grave sobre un animal noble, maravilloso y precioso que es el caballo.
Ah, sí.
Que, bueno, parece que hay una nueva, no digo nueva porque es conocida, una epidemia respiratoria vírica. Me estoy documentando a fondo el tema para tratarlo mañana, ¿verdad? Hoy, pues nos vamos a restringir a nuestros queridos perros, gatos y demás para tratar también de la actualidad. La pregunta sería, esta situación tan excepcional que estamos viviendo, del confinamiento, etcétera, ¿ha tenido o está teniendo importancia en el mundo de los animales domésticos?
Claro.
El tema, sí, la respuesta es sí, y el tema es complejo. Entre todas las circunstancias que podríamos analizar, hay una que yo creo que destaca, ¿verdad? Y es la ilusión, pero no sé si está justificada del todo o no, de las protectoras de animales y tal, por algo que se ha divulgado y habrás oído como natural, el aumento de adopciones, Elia. El aumento de adopciones que está siendo espectacular. Pero es un cariño sincero, o sea, es amor puro lo de los que van a una protectora a buscar un animalito, sea perro, gato o similar, o es interesado. Esta es la pregunta, ¿eh? Esta es la pregunta y la respuesta es compleja, la respuesta claro. Es compleja. Primero, esto nos lleva derechitos a un tema que creo, un tema veterinario que creo que tiene una gran importancia. Vamos a ver, las protectoras en general, las protectoras de animales, cuando entregan un perro, un gato, tal, salvo raras excepciones, lo entregan esterilizado, ¿eh? Yo no sé, sería interesante, nuestros oyentes seguro que tienen opiniones muy distintas sobre si es bueno esterilizar o no, ¿eh? Yo creo que podemos dar alguna idea y algún consejo, Elia, ¿eh? Bueno, primero, la esterilización forzada, la esterilización obligada, que una protectora te obliga a que el perro o el gato estén esterilizados, ¿es algo aceptable o no? Yo, en particular, estoy en contra, ¿eh? Y admito todas las opiniones contra esta, ¿verdad? Yo creo que si se responsabiliza a una persona de que adopte un perro o un gato, bueno, lo que hay que llevar es un control exhaustivo, por
claro.
supuesto, el micro, está de acuerdo, ¿verdad? Con un
claro.
microchip, control, vigilancia, pero de ahí a que tenga que ser obligadamente esterilizado, hay un paso creo que es importante, porque muchas personas sencillamente no lo hacen, no están de acuerdo con la esterilización, dicen, mire usted, yo soy una persona responsable, llevo toda mi vida demostrándolo. Bueno, aguanto carros y carretes, si seré responsable que aguanto todo lo que me están echando últimamente, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero yo me responsabilizo a que mi perro o mi perra van a estar suficientemente vigilados para no tener camadas indeseables, pero no quiero tener un animal esterilizado. Y la pregunta clave es, ¿qué diferencias hay? Empecemos por el gato, si te parece, ¿eh?
Venga.
Que lo tenemos últimamente un poquito más abandonado. ¿Qué diferencia hay entre un gato esterilizado y uno sin esterilizar? Pues mira, las gatas, en la gata, bueno, todo el mundo sabe que en el macho los testículos son externos y es mucho más fácil de extirpar, ¿verdad? Pero ya en la gata, la esterilización, siendo los ovarios internos, pues es una pequeña operación, ¿eh? Que no es que sea peligrosa, pero hay quien dice, bueno, yo no quiero dormir al animalito, porque yo me comprometo a que no va a tener cachorro. Pero es que hay un problema secundario, y es que las gatas suelen ser muy escandalosas, ¿eh? Especialmente las siamesas. ¿Y cada cuánto tienen el celo? Pues a veces constante. Cuando no son cubiertas, las gatas pueden tener un celo continuo, constante. Y la castración, pues bueno, muchas veces elimina los conciertos nocturnos de la gata que la pobre se queja desesperada porque no encuentra a su galán, ¿eh? Bueno, esto es una de las consecuencias de la castración, eliminar estas molestias. Ahora, sometemos a nuestra gata a una operacioncita quirúrgica que el veterinario conoce perfectamente, bueno, pues yo creo que hay que pensar también en dar un poquito de libertad a cada uno, ¿eh? Aunque es necesario responsabilizar a todo el mundo de que su gata no va a tener oportunidad de salir por el tejado y tal y volver con 8 o 10 gatitos en su interior a casa, ¿verdad? Entonces ya este es un punto polémico y posiblemente evita muchas adopciones, ¿eh? Y en cuanto al macho, pues saber que bueno, que lógicamente la castración o la eliminación de hormonas masculinas pues conduce a un aumento de peso, obesidad, ¿eh? Aunque dentro de lo complicado que está este mundillo, lo bien que se lleva todo, pues hay hasta empresas de piensos que tienen ya preparados live para animales castrados, ¿eh? Así que aquí tenemos ya un primer punto polémico, castración, sí o no. Los veterinarios, que me estén oyendo, que serán muchísimos, y les mando un abrazo al gran colectivo de amigos que tengo en ese cuerpo, ¿verdad? Dirán, pero Miguel, sí, hay que esterilizar. Bueno, que de acuerdo que yo sé que hay una población enorme todavía de abandonos de perros y gatos en España. Pero a lo que yo me refiero, Elia, no sé si es que estoy muy sensibilizado con ese tema últimamente, es a la libertad, ¿verdad? A darle responsabilidad a una persona y no obligarle a que se lleve ya el animal castrado, porque así lo dice la protectora. Entonces, responsabilidad, sí. Microchip, sí. Multazos, por no decir responsabilidad penal, a quien permita que un animal se escape o que lo abandone, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero de ahí a la castración obligatoria, pues yo tengo algunas reservas, sería, no sé tu opinión, pero vamos, tengo ciertas reservas al respecto, ¿eh? Esto sería, pues, el primer punto más o menos polémico, ¿verdad? Y luego, por otra parte, el tema de las ventas. Mira, las ventas de animales domésticos, como no se pueden vender en pajarerías, por ejemplo, un señor, un aficionado a los pájaros, cría 50 canarios, ¿eh? Bueno, antes llevaba la pajarería, con sus anillas, lo vendía. Ahora mismo eso está totalmente prohibido si no proceden de un núcleo zoológico, es decir, de alguien que sea un verdadero profesional. Y es otro tema, pues, que hace que muchas personas no sepan qué hacer con sus animalitos y lo venden por Internet. Entonces, el comercio de Internet es un comercio que hay que regular, ¿eh? Pero, por ejemplo, para que te admitan hoy día un anuncio en las plataformas, estas cosas, pues tienes que tener una serie de condiciones, demostrar que tienes lo que se llama un núcleo zoológico. Y eso no es tan sencillo, Elia, no es tan sencillo. O sea que el mundo de Internet y el mundo de las adopciones creo que merecen un estudio aparte, un tratamiento aparte, y aquí en este programa, Elia, uh-huh, quizá algunas entrevistas
hemos hecho, sí,
de personas implicadas en el tema para aclararlo. Así que esto por una parte. Luego, no quiero dejar de decir una cosa, aunque esto no sea ya de animales. Aunque hayáis dejado el tema de los pueblos con nombres para el domingo que viene, a mí me gustaría aportar uno, Elia, ¿me dejas?
Sí, claro.
Bueno, pero es que me da mucha importancia a mí ese nombre de ese pueblo. Ya, me parece que te lo estás imaginando.
A ver.
Cerquita de Valladolid.
Venga.
San Miguel del Pino.
Ah, San Miguel del Pino. No lo conocía.
¿Eh? A ver, ¿quién tiene? A ver, si muchos de los oyentes tienen un pueblo.
¿Tienen un
por
pueblo?
Ahí.
Pues mira, tú tienes el tuyo propio, claro que sí.
Sí.
Bueno, pues Miguel, hacemos hincapié en todos esos temas de los que has hablado y volvemos mañana. Mañana nos metemos en el laboratorio.
Muy bien, y con un consejo final, si te parece, y es que un animal adoptado puede dar tantas satisfacciones o más y uno criado de...
Hombre, claro que sí, claro que sí. Fuerte abrazo, Miguel, gracias.
Igualmente, Elia.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Venga, 5 minutos faltan para las 12. ¿Qué me traes?
Nos vamos a subir al tren de la historia con Fabio Castaño, que ya nos está escuchando, de Legado Hispánico.
Ya verás
pero
que pique,
hemos dicho al principio del programa. Queridos oyentes, cuéntenos historias en trenes, anécdotas, viajes que recuerden con cariño. Y nos ha llamado Alberto desde Madrid, que ya nos está escuchando, nos quiere contar una anécdota que le sucedió en un tren.
Alberto, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Me oís bien?
Sí, te oímos perfectamente.
Oye, me alegra mucho. Oye, es que hace años, claro, que no me acordaba yo, pero cuando habéis dicho historias de un tren, bueno, esto me pasaría... Elia, yo no recuerdo bien, un poco de nebulosa, entre los 17, tendría cerca de la mayoría de edad, 17, digamos, 18, quizás.
Sí.
19, ¿no? Bien. Veníamos tres amigos de Lyon hacia Madrid, en un tren que no te puedes imaginar.
Bueno,
un tren de estos larguísimos, como de 20 vagones.
Sí, sí, sí,
había,
sí.
Coche de cama.
Qué bonito.
Había, sí, sí, bueno, pero no íbamos en el coche cama. Amigos, claro. Había coche cama, había primera y luego había segunda. Y claro, yo creo que no había tercera. Pues,
por de milagro, de si no hubierais ido en tercera, claro.
Bueno, nosotros ¿dónde íbamos? Pues en segunda. Oye, el viaje duró día y media, porque creo recordar que salimos de Lyon pues a mediodía.
Claro.
Pasamos, por supuesto, la noche en el tren. Y llegamos, que no llegamos ni a Chamartín ni a Atocha, llegamos a la estación que hay de mercancías cerca de Méndez Álvaro. Y bueno, lo pasamos muy bien, la verdad que lo pasamos muy bien, jugando a las cartas.
Claro, claro.
De vez en cuando a la cafetería y tal, bien. Pero evidentemente, como veníamos de Lyon, pues también venían franceses y venían francesas.
Ah, amigo.
Bueno, y hicimos mucha amistad con dos francesas fenomenales, majísimas de nuestra
Claro, edad. De ligoteo estabais allí.
Pues imagínate, hija claro. mía, día y medio. Bueno, yo me quedé... Bueno, ojo, que a lo mejor es políticamente incorrecto ante el 8M, pero nos quedamos prendados, pues una de las francesas y yo. Y yo como chapurro, en fin, hablo un poquito de francés, pues chica, hablando... Llegamos a la frontera, que creo que no me acuerdo bien si era la estación de Canfranc.
Sí.
Preciosa, es una maravilla. Y entonces el tren hacía una parada, nos dijeron de una hora o tres cuartos. Sí, una hora. Porque la gente, claro, se tenía que bajar, es que era día y medio de viaje, había que bajar.
Claro, claro, estirar las piernas, estas cosas.
La cafetería de Canfranc, pues iba a la cafetería. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos fuimos al último vagón de los 20 vagones que había. Para conocernos mejor, digamos.
Ah.
Bien, bueno, pues para hablar más íntimamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Me entiendes? Y en un momento determinado, bueno, la otra chica se quedó con los otros.
Claro, claro. Claro. Va, va.
Bien. Y en un momento determinado notamos que el tren se mueve. Entonces, pues, vámonos al vagón nuestro, ¿no? Vamos al vagón donde estábamos los cinco. Nos vamos al vagón. Y resulta que la amiga no estaba. Y resulta que el tren se había desdoblado. Pues se había desdoblado, pues se había desdoblado. Y entonces, los primeros vagones cogieron una locomotora y el resto de los vagones no tenía. Y entonces, la chica se quedó sin su amiga y sin el destino donde iba.
Pero bueno, pobrecilla.
Bueno, pero fíjate, las circunstancias en la vida, claro... Claro, en las circunstancias de la vida nos bajamos como nuestros vagones no se habían movido todavía porque estaba sin locomotora. Que
sí,
que
sí, sí, sí.
Pues entonces bajamos, estupefactos, empezamos a gritar y yo no sé cómo el tren que había iniciado su marcha
se paró
por alguna indicación que dieron desde la estación y la pobre chica pudo... Volver.
Bueno, entonces no acabó mal, Alberto, final feliz, no acabó mal.
Una de cal y otra de arena
claro,
en el tren.
Claro.
No me digas que no es una historia.
Es una historia maravillosa, sobre todo tu momento allí intimando pues, en el último vagón, claro que sí.
No dejes de escucharnos, Alberto, porque las historias que vas a escuchar ahora con Legado Hispánico te van a encantar. Historia, cine y trenes.
Alberto, muchas gracias, un abrazo. Adiós, adiós.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios...
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Fabio Castaño, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Elia. Buenos días, María.
Buenos
¿qué tal?
Días, Fabio. Encantada de escucharte.
Ya verás que nos van a boicotear la sección.
No, a ver, es que, vamos a ver, la sección salió bien, ¿vale? Salió bien. Es que en las mejores películas de trenes, el tren tiene que sufrir algún percance.
No, no salió,
¿qué tipo de guion
es
eso?
No salió bien. Me quedé sola. ¿Sabes? A ver, el mayor miedo de un locutor de radio...
Son dos miedos. Uno, el silencio.
El silencio, sí. Que por cierto, hay que saber manejarlo, porque esta gente que se queda ahí como... que me muero. Efectivamente, no. Pero el silencio, pero quedarte de esto que se te cae la entrevista y dices...
Bueno, ¿Qué cuento?
Porque tienes que contar cosas interesantes. No, yo puedo contar mi vida. Mira, me levanté esta mañana, hice esto, lo otro, tal. Pero claro, y yo, Fabio, me quedé así.
Ya, y yo intentaba no descolgarme. Yo estaba intentando sobrevivir ahí. Pero
Fabio,
fue un momento
dramático.
Habláis de vosotros,
dramático,
pero no habláis de mi situación.
Y la pobre productora, mi querida María, le empezó a temblar el ojo así. Ya
no me tiembla el ojo. Pero sí que le propuse a Elia... vamos a hacer un documento con chistes de Chiquito de la Calzada,
anécdotas, y lo soltamos.
Y así,
claro,
cuando te pasen estas cosas, tienes el documento.
Por ejemplo,
y vas
preparado ahí el CD. ¿Podríamos poner CDs, David? Ya no. No tenemos aparato de CDs.
No, no tenemos. Tenemos para meter.
Siempre, fíjate.
A ver, yo creo que siempre es bueno tener un cassette con chistes de Chiquito.
Pero es que no tenemos ni para cassette ni para CD, pero tenemos en el ordenador, vendrá, ¿no? Una batería de chistes de Arévalo.
Imagino que sí.
Hago esto. Y, por ejemplo, cuando se nos caiga la comunicación, tú tiras de chistes
claro,
y ya está. Hablando de retro, es que fíjate, Fabio, ahora vamos con el tren, pero hablando de retro, aquí yo he trabajado con el Minidisc.
Ah, bueno, yo tuve, no tuvo mucha aceptación en España, duró poco, pero
los periodistas sí, cogíamos los cortes y todo esto, íbamos con la grabadora y el Minidisc.
Qué maravilla.
Y eso era muy bonito, y luego tenías que sacar los cortes, muy artesano todo, y ahora ya, claro, eso no...
No,
bueno.
y tengo que decir que estéticamente el Minidisc a mí me gustaba, ¿eh?
Era muy bonito, muy chulo, pequeño, sí, muy accesible. Sí,
era coqueto.
Era coqueto, efectivamente, era coqueto. Espérate, Fabio, ¿qué más nos dicen los oyentes?
Mira, acabo de recibir... Es que, Fabio, estamos preguntando a los oyentes por cosas, objetos retros o momentos retros.
Pero tú estás a colación de la foto que ha colgado mía de hace 20 años. Yo soy el objeto retro. Fuerte, ¿eh?
Muy fuerte.
Este es el respeto que me tiene.
Bueno, pues me publica Fans de Elia una imagen que tiene ya 20 años. Dice, mis padres nos ponían un restaurante en mitad del camino que hacemos tradicionalmente todos los años camino de la Virgen de la Cuesta. Nos comíamos unas albóndigas de liebre con tomate que sabían a gloria. Esos momentos en los que,
hombre,
sacabas,
es que
la mesa portátil,
sacabas la mesa portátil
del
coche y te ponías ahí en el área de descanso a comer del tupper.
Hombre, y si en vez de un tupper ya son albóndigas de liebre, pues vamos.
Albóndiga de liebre, vámonos. Eso tiene que ser maravilloso.
Eso es nivel pro.
Perdonad que os diga, chicas, pero es que hay tuppers y tuppers, ¿eh?
Hay tuppers y tuppers, efectivamente.
Y luego, ya vamos con las historias de trenes, pero nos dice Franco, Elia Rodríguez es excelente mujer y profesional donde las haya. Yo soy más retro que ella y puedo demostrarlo. Y me pone una fotografía.
Y ha puesto una retroexcavadora.
Una excavadora.
Ha puesto una retroexcavadora, maravilloso. O sea, que muy bien.
Oye,
ese
está
es
fenomenal.
La
estoy recibiendo muchísimas fotografías de
máquinas. ¿Qué
de
objeto
escribir
retro te quedas? No vale decir yo la locomotora de no. ¿Qué echas de menos?
Pues no lo sé ahora mismo, la verdad.
El Wallman, no, eso era muy incómodo al final.
No lo sé. No sé, quizá el Discman, fíjate, ¿eh?
El Discman tenía su gracia, pero pesaba también, lo tenías que ir ahí llevando.
Pesaba, por la... era una ruina de pilas.
Una ruina de pilas.
Pero fíjate, con todo eso le tengo cierto amor, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Creo que de todos los aparatejos que iban conmigo...
Y cuando se te rayaba el disco, qué rabia daba. En la canción que más te gustaba.
Sí.
Era muy bonito.
Además, los CDs no eran precisamente baratos, ¿eh?
No, para nada, eso era un...
No.
Un regalazo, si te lo regalaban. ¿Dónde nos quedamos, Fabio?
Pues mira, en la accidentada sección del fin de semana pasado,
¿sí?
Creo que hablé de los rodajes más significativos.
Efectivamente.
En España, rodajes ferroviarios. Y hablamos de Doctor Zhivago, hablábamos de Viajes con mi tía, hablábamos de películas como Rojos, hablábamos de El bueno, el feo y el malo, todas estas películas, por ejemplo. Y yo creo que podemos hablar hoy directamente ya de mis imprescindibles, o sea, de un ranking que he elaborado, porque claro, películas hay como 3.000 millones. Entonces, he tenido que dejar... A ver, habrá gente que diga, se pondrá de uñas y dirá, ¿pero cómo no ha dicho esta película? Es que no se puede decir todo.
Claro.
Es que no se da abasto, hay muchísimas. Vamos a ver, yo he puesto, por ejemplo, aquí... El Expreso de Shanghái. Creo que vamos a estar todos de acuerdo, ¿no?
Vale.
Esto es una obra necesaria. de obligado visionado.
Sí.
El Expreso de Shanghái, brevemente, estamos en 1932, es una película de Joseph von Sternberg, que es un tipo que, hombre, vamos a ver, a ti te va a entrar alguien a la discoteca y te preguntas cómo
hombre,
se llama.
Hombre, esto es, efectivamente, ya hablas de Sternberg y de Godard, sí.
Por supuesto. Esta es una película, vamos a decir que tiene una exótica sofisticación, ¿no? Es una estética visual absolutamente hipnótica, a mí me lo parece desde luego. Y lo más curioso de esta película, no la voy a destripar porque a lo mejor hay gente que, oye, hay clásicos que la gente no ha visto, no ha pilotado todavía. Entonces
esto no está en ningún lado. Esto no está en ningún lado.
Pero voy a decir un dato curioso, y es que Paramount, que era la productora de esta película, como obtuvo un éxito arrollador, pues dijo, oye, ¿Y si hacemos con este mismo argumento una dupla y trasladamos cogemos y extrapolamos este argumento a un sitio así un poquito diferente, pero que también haya conflicto y tal? Y entonces le encargó a un realizador, que era un realizador así un poquito de segunda en la casa, que era James Hogan, una película que se llama El último tren a Madrid.
Anda.
Que es muy desconocida, pero como no sé, la típica tarde que dices tú, a ver qué veo, mira, voy a poner esto, El último tren a Madrid. La película realmente es mediocre, pero solamente por el título y porque narra cómo se están... Bueno, la película te viene a contar así un poquito por encima la historia de cómo expedir salvoconductos para que la gente huya de una guerra civil recién iniciada.
Ya.
¿Qué pasa? Que Paramount era prorrepublicana. Y entonces aquí, pues evidentemente la mitad de España, pues como que no aceptó
claro.
El gusto de Paramount.
La Paramount era más Rogelia y luego estaba la Metro, que eran sí. Como más, más de los más derechona, ¿no?
Efectivamente.
La derechita, la derechita cobarde ahí era.
Eso es. Entonces, bueno, pues así quedó la película, un poquito regulerilla, pero bueno, que digo, como dato y tal, y porque narra así un poquito por encima lo que es el inicio del conflicto bélico aquí en España, bueno, se puede dejar ver, está curiosa. Sigo.
Más.
Esta no podía faltar.
Bueno, que
tampoco.
Estaba y Marlene Dietrich, no me la has dicho, Fabio.
Dime.
Que no me has dicho a Marlene Dietrich en El Expreso de Shanghái.
Bueno, es que lo doy por hecho, ¿eh?
Hombre, ya, pero no, tú no tienes que dar por hecho las cosas.
Marlene Dietrich, divina ella, ¿eh?
Divina
ella.
El ángel azul. Vamos. Venga, más.
Extraños en un tren, por supuesto.
Vale.
Por
Strangers
supuesto.
In the train.
Obra memorable de Hitchcock, pues puro cine negro, pero puro cine negro, ¿eh? Y además es obra de culto. Hitchcock hizo muchas otras películas en donde utilizaba el tren como recurso, pero yo creo que esta, por lo menos en mi opinión, es la más rimbombante, por así decirlo, ¿no? Está basada en una novela de Patricia Highsmith, que también es un clásico del bestseller. Y bueno, si creéis conveniente que diga un poco la sinopsis para quien no la haya visto y se apunte.
Sí, pero antes, unos consejitos.
Venga, va.
Venga, estupendo.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Estamos de vuelta, Fabio, ¿sigues por ahí?
Por supuesto.
¿Sabes que en lo que quedaría muy bien en un tren?
Dígame.
Bio es un producto maravilloso, es como una mesa que pueden poner un aparador a la entrada de su casa. Y María, además...
Pues pueden poner lo que quieran encima del Bio, porque bueno, es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar, y gracias a su tecnología, que está patentada con 10 procesos que engloban cantidad de procesos interesantes para que las personas con problemas respiratorios y sintomatología asociada, como por ejemplo la mucosidad o con problemas de rendimiento físico y mental, lo puedan solucionar. Es el sistema que muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando ya a los futbolistas de élite, y es un producto 100% español, patente y fabricado en España, en Asturias, que se vende en todo el mundo. Si quieres tener tu Bio en casa, puedes llamar al 900-730-122, 900-730-122, y solo por ser oyente de Es Radio puedes disfrutar de un 15% de descuento, y más importante todavía, 15 días de prueba sin compromiso. Si no te gusta, lo devuelves sin ningún tipo de problema.
Perfecto.
Para comprobar los beneficios de Bio.
Vale, Fabio, otra peli.
Venga, pues nos hemos quedado extraños en un tren. Digo sinopsis, venga, sí, un poquito por encima.
Venga.
Esto va de que un joven... Bueno, hay una estrella de tenis a bordo del tren, que es abordado por un joven fan que quiere quitarse, digamos, un problemilla de encima, ¿no? Este joven fan conoce la vida del deportista, pues, evidentemente a través de la prensa, del salseo, estas cosillas, ¿no? Lo de siempre, vamos. Y, claro, por supuesto, si se conoce la vida del tenista, sabe también que tiene un contratiempo que resolver, y hasta ahí puedo leer, porque claro, inesperadamente le propone pues un doble asesinato. Y claro, ya de aquí al final, que la gente se la ponga,
claro,
y
opine. No podemos, claro, decir más.
No. Es un guión magnífico, sí. Sí. Seguimos. Los apuros de un pequeño tren. Esto es una comedia british.
Esa no la he visto.
Pues esta es muy divertida, es muy antigua también. Pero va de que, bueno, hay un pequeño pueblo de la campiña inglesa que bueno, tiene en su haber, pues, haber sido de estos primeros pueblos donde se trazó una de las líneas ferroviarias más antiguas de Gran Bretaña y demás. ¿Qué pasa? Que la contemporaneidad, que es tan mala para algunas cosas, ¿no? Ya se sabe, pues, bueno, llega la modernización, llegan las empresas de autobuses, y ¿qué pasa? Que desde la concejalía pertinente, desde el ayuntamiento del pueblito, dicen: esto ya no vale ni un pimiento, este tren no solamente da pérdidas, no sé cuántos, y todo el pueblo se une para rescatar el tren y no hacer que todo quede fagocitado por la empresa de autobuses, que quieras que no, queda mucho más frío.
Muy romántico, ¿no? Todo así, muy melancólico, está bien.
Esta comedia que recomiendo, ¿eh? Vale. Porque además tiene un toquecillo así muy ligero, se ve muy bien, no se hace pesada en ningún momento, porque lo digo porque el humor británico a veces es un poquito especial, ¿eh?
Sí, como ellos. Sí.
Efectivamente, como ellos, sí. Sigo, venga, esta es española, El Andén.
El Andén.
Por favor, pero ¿quién no conoce esta obra?
El Andén.
¿Quién no conoce esta obra? El Andén. Ahora me vas a decir, pues no tengo ni idea.
No tengo ni idea.
No puede ser, Elia.
No tengo ni idea, El Andén.
De Eduardo Manzanos, de 1952. Esta es una película especial. ¿Por qué? Pues porque don Javier, que es el protagonista, es un jefe de estación de un pueblo pequeñito, ahí en mitad de Castilla, ¿no? ¿Y qué pasa? Que él trabaja pues como operario, ahí viendo los trenes pasar y tal, y Pascual. Pero es que un día ya no llegan locomotoras de vapor, sino que aparece el Talgo, que es uno de los mejores inventos españoles.
Hombre,
del mundo.
El tren articular o ligero Goicochea Oriol.
Efectivamente.
Qué bonito.
¿Y qué pasa? Que el Talgo cambia las tertulias cafeteras de la estación, por supuesto, porque revoluciona no solamente lo que es el propio tren, sino todo el eje social que rodea al pueblo, ¿no? Una película muy bonita, la recomiendo, ¿eh? Además es bien muy romántica, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ferroviario, por supuesto. Y he dicho ferroviario, pues vamos a la siguiente película, que es El Ferroviario.
El Ferroviario.
Germín. Sí, efectivamente, italiana. Esta película está por derecho propio en el podio del neorrealismo italiano.
Ah, bien.
Esto es que, vamos, o sea, en el podio de las películas de la Nouvelle Vague,
si
y toda esta ola.
Si tú buscas neorrealismo italiano, te sale El Ferroviario.
Efectivamente, ya está. Sí, señor. Narra la vida de un maquinista que tiene muchos problemas en el seno familiar. Y bueno, también está rodeado de un contexto social notablemente asfixiante, podríamos decir. Estamos hablando de la época del fascismo y toda esta historia, ¿no? Y claro, el hombre, pues, digamos que se siente empujado un poco a la bebida, a la mala vida y estas cosas, ¿no?
Claro.
Y para soportar un poquito mejor las penas, ¿no? ¿Qué pasa? Que a todo esto se le suma un accidente ferroviario del tren que él lleva. Y ya, pues, apaga, vámonos. O sea,
qué desastre.
El dramorrio es mayúsculo.
Es que las penas no vienen solas, ya está.
Nunca. Pero para soportar esta dura película, tengo aquí otra, que esto es la caraba, pero la caraba padre, ¿eh?
A ver.
Escuchadme bien, ¿eh? El Tren del Infierno.
Wow.
¿Cómo os quedáis?
Tú suena bien, ¿eh? Esta me gusta.
Mira. Esta película, ojito al dato, esta película es de un ruso, que se llama Andrei Konchalovsky.
Sí.
Y el guión es de Kurosawa. Ojo al dato, ¿eh? O sea, dirigido por un ruso y con guión de Kurosawa.
Casi nada.
En el reparto está, ojito con esto también, Eric Roberts, que es el hermano de Julia Roberts.
Sí.
John Boyd y Rebecca de Mornay. O sea,
un triángulo
importante.
No va mal.
Esta película, pero nada mal. Esta película está medio camino entre el drama carcelario, el thriller y una super peli de aventuras. Esto es tremendo. Va de que un par de fugitivos y una trabajadora ferroviaria quedan atrapados en un tren que se queda sin frenos y que cruza Alaska, pero a la máxima velocidad, o sea, a la cabose, ¿sabes? Y claro, la locomotora, que va sin frenos, por supuesto, se va transformando en su propia celda otra vez, porque, insisto, han sido fugitivos.
O sea, de la cárcel al tren celda.
De la cárcel a la cárcel.
Ya.
Y la locomotora, claro, va arrollando con todo y se convierte en una especie así como de monstruo aterrador que va con el hielo por encima, con los despojos de acero que va... Que, es una
qué
cosa
barbaridad.
Loca de película.
Tremenda. Tren al
Tenéis
infierno.
Que verla. El Tren del Infierno.
Bien.
Impresionante. Voy con una que sé de buena tinta, que es una de las preferidas de nuestro común y buen amigo Javier Santamarta del Pozo.
A ver, ¿cuál?
El Expreso de Chicago.
Hombre.
Esta peli es tremenda. Es una peli de Arthur Miller con una dupla protagonista que fueron los cómicos por antonomasia de los años 70, que eran Gene Wilder y Richard Pryor. Bien. Se acordará mucha gente de
ellos. Bien, bien.
Es una comedia de intriga que está hecha con una clara vocación de entretenimiento, por supuesto, y va de un editor de libros va con su secretaria a bordo del tren, no sé cuántos, estas cosillas. Por hecho, por B, Gene Wilder contempla el asesinato, un asesinato del editor como tal, y claro, ¿qué pasa? Que van a por él, pues, como si no hubiera un mañana, ¿no? Evidentemente, hay que sacarle del tren, hay que asesinarle, este tío es un testigo, no nos interesa. Y entre todo esto, pues una sucesión de gags, escenas vibrantes y un final, desde el punto de vista de los que no se olvidan, porque, madre mía, la toña que se pega el tren es impresionante, amigo. Bueno, impresionante, ¿sabes?
Maravilloso, maravilloso. Bueno, maravilloso. De todas maneras, Fabio, vamos a parar aquí porque nos quedamos... Sí. Ya sin combustible, más leña al mono. Y bueno, hasta aquí llegamos. Fabio Castaño, delegado hispánico. En Twitter es L hispánico, ¿verdad?
En Twitter es, el hispánico, como tal, como suena. Sí.
Bien, perfecto. Bueno, pues Fabio, muchísimas gracias. Nos bajamos del tren. Creo que Javier está que se muerde las uñas, está molesto por
bueno,
por...
que sepáis, no quería irme sin decir esto, pero que sepáis que el propio Javi un día buscó las miles del éxito de Hollywood entre tren y tren. O sea,
pero
tiene...
no.
Sí, tiene no. cameos con, además con estrellas, ¿eh? O
sea, tiene cameos, pero ¿de dónde no ha estado este hombre? ¿Dónde no ha estado? Es una cosa, este Willy Fogg nuestro. Pues me lo cuenta la semana
una película,
que...
¿Os acordáis de una película que se llamaba Abel Tenebros, de Pilar Miró?
Sí. Pero qué me...
Sí, lo dejo ahí.
Vale, Fabio, pues muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chicas.
Adiós.
Un abrazo,
adiós.
Oye, pelazo con Nouguel Ansoulet.
Me están llegando muchas fotografías de objetos retro, pero hay algo que nunca va a pasar de moda y son los productos de Nouguel Ansoulet.
Hombre, los productos de Nouguel Ansoulet, que es ya un icono. Mira, si ustedes salen a la calle, hoy me voy a arreglar, ¿no? Pero no van bien peinados. No vayan a ningún lado, porque no, al final un buen peinado, un pelo limpio, eso es lo que más viste, y ustedes se pueden poner de punta en blanco, que si luego no va bien peinada, la venga, una cola a caballo, así como quien no quiere la cosa. No, hay que peinarse y llevar un pelo reluciente. Nouguel Ansoulet, pero es que me comentaba María que hay una línea ahora que se llama Amazoni, que es la línea selvática para fortalecer las cejas y las pestañas. Si ustedes son de esas que tienen la ceja poquito poblada porque se las desgraciaron en un momento dado a lo largo de su vida... Tienen este producto maravilloso de Nouguel Ansoulet Amazonic, la línea para fortalecer cejas y pestañas. Y en la calle Doctor Marañón, número 2 en Coslada, están nuestros amigos de la farmacia Rafael Rivero.
Que además ahora con el tema de las mascarillas ya sabes que intensificamos mucho más la mirada, así que ese producto maravilloso para las cejas y pestañas. Elia, el halago debilita, pero me ha llegado este mensaje de don Antonio a través de nuestro Findes Radio y dice, llevo semanas para deciros que me encanta cómo ha mejorado el programa esta temporada. Más ágil, moderno, variado y muy divertido. Moderno. Enhorabuena. Lo que más nos gusta es eso, moderno.
¿Dónde estará Rivera?
¿Dónde estará?
Y no ese lo taxista sé, pero... que le dijo moderno, me encantaría que me llamara algún día. Yo fui el taxista que le dijo moderno, porque mientras unos le gritaban, sinvergüenza, no tienes educación,
en la estación de
traidor, no sé qué, de repente salió una voz entre la multitud que dijo, ¡moderno! Y queremos conocer
y
a esa persona.
Fue un líder, porque empezó a insultarle, empezó a decirle moderno, y todos los taxistas se unieron en
y
eso.
Y le dijeron, ¡moderno!
No sé si Albert Rivera tiene el reloj de libertad digital, porque 20 años de libertad, de andadura profesional, 20 años que estamos celebrando con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos muy modernos, diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes del 20 aniversario de libertad digital, realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com. Mira quién viene por ahí.
Ya viene Luis Herrero.
Dirán que soy medio desastre, que si me río se ven los empastes, que cuento los secretos con detalles, que dónde está la chica que era antes. Dirán que cambio más que el tiempo, ahora borrascas y luego aguaceros, que miro a los demás desde un rascacielos, que tengo el corazón de acero.
digan lo que quieran, me quedo con lo bueno y carretera. Y me da igual, me da lo mismo, que digan algo y lo piensen distinto. Si entro en el juego, vamos más que listo.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Que digan misa, digan lo que quieran.